Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Carolina Flores.
Buenos días, ¿cómo están? 6:00 a.m. en punto y les damos la bienvenida a la primera edición de Noticias en Agricultura de este martes 17 de febrero. Hoy se espera una jornada bastante calurosa con una máxima que alcanzará los 34 grados y un cielo completamente despejado para que lo tenga en consideración si va a salir. Antes de comenzar con las informaciones, les recordamos que pueden leer más noticias en nuestro sitio web agricultura.cl y comentar con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentra como Radio Agricultura, en Facebook el fanpage de Radio Agricultura y en X como Agricultura FM. Ahora sí, comenzamos con la edición de noticias y vamos con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Uno de los beneficios más esperados para los trabajadores del sector público es el bono de vacaciones, ya que es un aporte económico que busca aliviar los gastos del periodo estival. Para este 2026, los montos se actualizaron tras la negociación anual, por lo que la cantidad que recibirá cada funcionario dependerá del sueldo que perciba. Ahora, ¿quiénes recibirán el monto más alto del bono de vacaciones? La Dirección de Presupuestos indicó que para este periodo los trabajadores del sector público recibirán estos montos: 112.000 si la renta líquida de noviembre de 2025 es de 1 millón o menos, y 56.000 si la remuneración líquida de noviembre de 2025 es mayor a 1.060.000 y menor a 3.511.000. Es importante mencionar que el bono de vacaciones se entrega solo una vez en el año. Y respecto a los beneficios, la DIPRES indicó que el beneficio corresponde a trabajadores de instituciones del Estado, centralizadas y descentralizadas. En este sentido, universidades estatales, Poder Judicial, Congreso Nacional, Contraloría General de la República, establecimientos de educación parvularia financiados por Junji, municipalidades, servicios locales de educación pública, entre otros.
6:03 a.m. y revisamos el resumen de las noticias con titulares. José Antonio Kast emplazó a la vocera de gobierno Camila Vallejo por amarres en el Ministerio de Defensa y acusó intento de asegurar cargos antes del cambio de mando. La secretaria de Estado apuntó aprovechamiento del concepto para criticar al Ejecutivo. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, evitó calificar de crisis la situación de Gendarmería, pero insistió en la teoría del sabotaje. El presidente electo, José Antonio Kast, insistió con el respeto a las instituciones. En medio de cuestionamientos por sus vínculos con imputados del caso Tragamonedas, Andrés Vianet participó en la reunión bilateral de seguridad junto a las futuras autoridades. El presidente electo respaldó al futuro subsecretario, mientras que el Partido de la Gente llamó a retroceder en su nombramiento. El presidente Gabriel Boric dice estar profundamente orgulloso de la reforma previsional y la destacó como uno de los principales logros de su gobierno, a menos de un mes de dejar la moneda. El Consejo Fiscal Autónomo citó para este martes una sesión extraordinaria en medio de la creciente preocupación por el deterioro de las cuentas fiscales durante el actual gobierno, ya que desde el organismo advirtieron que se trata del mayor déficit registrado en un periodo sin crisis económica. En medio de la crisis que atraviesa Gendarmería, una funcionaria murió al interior de un baño de la exposta central en la comuna de Santiago. La víctima estaba resguardando a una interna en el centro asistencial. Tras un mes de los incendios forestales en la región del Biobío, el sector turístico advirtió una fuerte baja de visitantes e hizo un llamado a reactivar zonas como Dichato y Lirquén, que registran una menor afluencia. Estados Unidos se reunirá en Ginebra con delegaciones de Irán para abordar el tema nuclear y con Ucrania en el marco de conversaciones sobre la guerra con Rusia. En el deporte, el tenista chileno Alejandro Davilo tuvo un sólido debut en el torneo ATP 500 de Río de Janeiro al vencer al estadounidense Emilio Nava con un doble 6-3, avanzando a octavos de final.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:05 a.m. Y a un mes de los incendios forestales en la región del Biobío, el turismo es otro de los afectados en la zona y el gremio llamó a visitar zonas como Dichato y Lirquén, que tienen una disminución de los asistentes a estos balnearios. Marcelo Castro nos entrega todos los detalles.
A un mes de los incendios forestales en la región del Biobío, una afectación que dejan estos siniestros es el turismo en la zona. Lugares como Dichato, Tomé y Lirquén, polos turísticos por antonomasia, han visto mermada su asistencia de público a raíz de estos incendios. El turista no está llegando a la zona, lo que ha derivado en que los locales gastronómicos de Dichato, por ejemplo, ni siquiera puedan pagar los sueldos, ya que llegan solamente al 20% del público que normalmente tienen en esta fecha. Así lo dijeron los locatarios.
Nos vimos muy afectados por la falta de turistas. Yo tengo un local y esos días vendí 15, 20 mil pesos. Algunos locales no vendieron nada. Otros locales que perdieron mercadería porque estuvimos más de 24 horas sin luz. Aquí hay mucho comercio que trabaja solamente la temporada de verano.
No ha sido tan potente como el año pasado. Yo prácticamente no he tenido ventas este mes. Con suerte, cansé de pagar el sueldo a una. O sea, lo demás lo tuve que sacar yo de mis fondos. No hemos logrado las ventas como se proyectaban. Está muy difícil, no sé si voy a poder tener alguna ayuda.
Un escenario muy parecido es el que tienen en el polo gastronómico del barrio chino en Lirquén, la denominada zona cero de estos incendios forestales. En el lugar uno puede encontrar platos típicos como empanadas, ceviches, caldillos y entre otros. Pero en estas fechas el turista no está llegando y el llamado es a que las personas asistan sin temor, tal como lo dijo la tesorera de la asociación, Berta Saavedra.
Momento catastrófico para todos nosotros y lo que le pedimos a nuestros clientes, a nuestras turistas que vienen acá, que vuelvan acá a Lirquén, que nos ayuden a levantar nuestro pueblo, porque acá tenemos mucha gente que vive del turismo, mucha gente que perdió sus casas, perdieron sus hogares, perdieron familias, trabajan acá en el polo gastronómico. Así que yo hago un llamado a que el turista vuelva acá a Lirquén, de a poquito vamos a salir adelante, lo poco y nada que queda del verano, tratar de que nuestros trabajadores volvamos a surgir y que nuestro pueblo siga adelante y podamos ayudarlo a todos y entre todos darnos una manito. ¿Y cuál es la mano que puede darnos el turista? Venir acá a Lirquén.
Desde el gobierno son enfáticos, es que la idea es que nadie pierda su trabajo a consecuencia de los incendios forestales y esta arista derivada que es la no llegada del turismo. A raíz de lo anterior, Cercotec está realizando un catastro en estos polos gastronómicos y entregando ayudas. ¿Pero en qué consisten estas? Lo explicó el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco.
Han sido días muy difíciles para ellos. Hacer Cercotec está desarrollando un catastro para, en el caso de los locatarios con afectación directa a propósito de los incendios forestales y de la tragedia que hemos vivido, poder recibir cada uno de ellos un fondo de cerca de 10 millones de pesos para compra de insumos, de materiales, que va a ser asistido por Cercotec. En este catastro ya se está llegando cerca de los 1.400 millones de pesos de recursos para entregar a los locatarios de todas las zonas afectadas, no solo el Lirquén, y que tuvieron afectación.
Además, para fomentar la llegada del turismo, este fin de semana se desarrollará la Semana Tomecina, con diversos artistas de renombre nacional e internacional, como la cantante María José Quintanilla, una actividad que será gratuita, aunque se pide que lleguen con donaciones para los afectados por los incendios forestales. Es ahí que con esta actividad se espera que tanto Dichato como la Playa Bella Vista pueda potenciar la llegada de los visitantes.
6:09, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó la contingencia política marcada por la situación en Gendarmería, con las investigaciones por eventuales irregularidades en liberaciones de reos y las críticas a los dichos del titular de Justicia. Asimismo, se refirió al escenario fiscal, el próximo cambio de mando y la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Los temas fueron profundizados en la siguiente entrevista realizada en la mañana de Agricultura.
Con lo que ocurre en Gendarmería, ministro, ¿cómo están viendo la situación que está afectando a la institución? El sábado, en una entrevista televisiva, el ministro de Justicia habló de posible corrupción, incluso de sabotaje, algo que molestó a los gremios de Gendarmería. Calificaron estos dichos de irresponsables e incluso están pidiendo la salida de la autoridad.
A ver, vamos por parte. En primer lugar, precisamente como resultado de las leyes que hemos modificado durante estos 4 años, tenemos hoy día una legislación que garantiza que quienes cometan delitos, y especialmente quienes cometan delitos graves, respondan ante la justicia y, por tanto, se le aplica la sanción correspondiente. Esto se ha traducido en lo siguiente: entre el año 2010 y el año 2022, la población penal disminuyó. Y las mayores disminuciones se produjeron en los dos gobiernos del presidente Piñera. En primer lugar, por leyes que se aprobaron después del incendio de la cárcel de San Miguel, y la segunda vez, como resultado de las leyes que se aprobaron con motivo de la pandemia para evitar contagios en las cárceles. Y lo que ha acontecido bajo el gobierno del presidente Boric es que ha aumentado la población penal. Nosotros teníamos poco más de 39 mil privados de libertad el año 2021. Hoy día tenemos más de 63 mil, o sea, un aumento de más del 50%. Y sin embargo, durante el 2010 y el 2022 no se amplió la capacidad carcelaria en nuestro país, y eso ha tenido que cambiar bajo el gobierno del presidente Boric. Pese a eso, tenemos menos casos que han generado tanto interés público y mediático respecto de errores en la liberación de personas que no corresponde. Pero eso no obsta que, como lo consideramos gravísimo, en primer lugar se han hecho los sumarios internos, en segundo lugar se han puesto a disposición de la justicia los antecedentes, y finalmente la justicia es la que tendrá que determinar qué es lo que pasó, si se trató de un error o eventualmente de un delito, si hubo negligencia o eventualmente dolo. Y, por cierto, nosotros esperamos que esa investigación se lleve adelante de manera acuciosa. Y adicionalmente, y esto es bien relevante, se han llevado adelante investigaciones para enfrentar focos de corrupción dentro de las cárceles. Y hay un nivel récord de personas detenidas el año pasado en distintas investigaciones en distintos centros carcelarios a lo largo del país. Y esas investigaciones han sido posibles por la colaboración decidida, por la contribución decidida, tanto del Ministerio de Justicia como de Gendarmería, el alto mando de Gendarmería. Por tanto, nosotros creemos que hay que apoyar a quienes precisamente están liderando la tarea de enfrentar todo foco de corrupción dentro de las instituciones, y en este caso de Gendarmería.
Pero de todas formas los gremios hablan de que una falta de respeto a la institución, las declaraciones del ministro de Justicia. No está en duda, me imagino, el rol...
Pero si el ministro lo que ha dicho es que esto se tiene que esclarecer, no descarta ninguna hipótesis, y si se tratara de hecho en donde hubo eventualmente un delito, tendrán que aplicarse las sanciones del caso, y será la justicia la que tendrá que esclarecer los hechos. Nadie se podría sentir ofendido porque se señale que estos hechos tienen que ser investigados, y se tiene que determinar finalmente qué es lo que pasó.
Ministro, ¿cómo están trabajando con respecto al traspaso de mando, lo que pueda ocurrir el próximo 11 de marzo? Se habla que viene el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. ¿Está confirmada su presencia el 11 de marzo?
El listado de quienes van a concurrir al cambio de mando se va a informar en su oportunidad por la Cancillería. ¿Y cuál es la tradición en Chile? Y que se ha cumplido también esta vez. Se invita a representantes de todos los países con que Chile tiene relaciones diplomáticas. Y cada país determina cuál es su representación. En algunos casos asisten a la ceremonia los embajadores del país respectivo acreditado en Chile. En otros casos asisten autoridades nacionales del respectivo país, en orden, ministros de Estado, jefes de gobierno, jefes de Estado, donde tiene el sistema parlamentario. No olvidemos que el jefe de gobierno y el jefe de Estado no son la misma persona. En fin, hay distintos niveles y cada país determina quién va a ser su representante. Y al mismo tiempo nosotros garantizamos la seguridad de todos quienes concurran a la ceremonia del cambio de mando. Son invitados de Chile, representan a sus gobiernos, son gobiernos con los cuales Chile tiene relaciones diplomáticas, y lo que corresponde es que velemos y trabajemos y garanticemos la seguridad de quienes participan en ese evento.
Usted ha dicho que no afecta a la política exterior el anuncio de ayuda humanitaria a Cuba, y está hablando ahora de seguridad. Sin embargo, hay una protesta, una manifestación anunciada en contra de la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, incluso apoyada por algunos diputados del Partido Comunista.
Bueno, en Chile la gente se puede expresar libremente, lo importante es que lo haga siempre de forma pacífica, y en lo que respecta al Estado de Chile, que el gobierno va a adoptar las medidas para velar por la seguridad de todos quienes participen en este evento.
Respecto al déficit estructural, ¿existe preocupación después de que no se cumpliera por tercer año consecutivo esta meta autoimpuesta por el gobierno?
A ver, sobre eso yo creo que es necesario tener una mirada más en perspectiva respecto a lo que aconteció en los últimos años. En primer lugar, este es el gobierno en que menos ha disminuido la deuda pública de los últimos 4 gobiernos. Y sin ir más lejos, este año tenemos el mismo nivel de endeudamiento que el año pasado. Eso da cuenta de un ahorro solo en pago de intereses de 1.000 millones de dólares al año. Lo que se ha hecho es un esfuerzo por avanzar en convergencia fiscal, y el gobierno ha sido muy responsable respecto del gasto comprometido. Ahora, los ingresos no han tenido un correlato con lo proyectado, no solo respecto a la actual administración, sino que también de lo que se proyectó cuando se aprobaron leyes para aumentar la recaudación en gobiernos anteriores, tanto el gobierno del presidente Piñera como el gobierno de la presidenta Bachelet. Y por eso creemos que es un tema importante. Pero, insistimos, hemos trabajado para avanzar en convergencia fiscal, la deuda pública el último año no aumentó, eso implica ahorrarse recursos importantes en pago de intereses y adicionalmente se ha actuado con mucha responsabilidad respecto del compromiso presupuestario y por tanto en el control del gasto.
Desde el gobierno entrante dicen que el recorte fiscal después de esta herencia que la deja la actual administración va de todas formas, dijo Jorge Quirós, el futuro ministro de Hacienda, y habla sobre un escenario adverso por esta herencia fiscal el futuro ministro José García Rumenot para este 2026 y también para el próximo 2027.
Pero también hay que tener perspectiva que desde el punto de vista macroeconómico se entregó un país ordenado. Lo que teníamos el año 2022 era una inflación desbordada que llegaba a más de 14 puntos. Y hoy día estamos en torno al 3%. Entonces se ha controlado la inflación. El Banco Central ha jugado un rol importante, el gobierno también ha contribuido. Se ha restablecido el crecimiento. No olvidemos que el primer año del gobierno del presidente Boric, producto de la herencia, se señalaba que iba a haber estanflación, es decir, inflación con recesión. Y hubo crecimiento, moderado, pero hubo crecimiento. Y ya en los años posteriores se volvió a crecer de manera más decidida. Entonces, por tanto, obviamente que el nuevo gobierno asume su mandato con condiciones macroeconómicas significativamente superiores a las que teníamos hace 4 años atrás. En términos de descalce, de déficit, estábamos hablando de 12 puntos para el cambio de mando anterior. En gran medida como resultado de los esfuerzos que hubo que hacer para la pandemia, para entender el contexto. Así que creo que es necesario considerar siempre en esta materia distintos antecedentes que dan cuenta de un análisis más objetivo respecto a la situación económica.
Ministro, no puedo dejar de preguntarle lo ocurrido con Galvarino a Pablaza, se le quita esta calidad de refugiado en Argentina. Desde la UDI llaman a acelerar este proceso, es un llamado al Poder Ejecutivo y también al Poder Judicial. Uno también hace el recuerdo que en algún minuto el propio presidente Gabriel Boric abordó el tema con el, en ese entonces, presidente de Argentina, Alberto Fernández.
Así es.
Se hablaba incluso de una política de Estado.
Sí, se ha logrado. Nosotros siempre hemos sido partidarios que los delitos cometidos en Chile sean esclarecidos, investigados por la justicia chilena, que es lo que corresponde. Y bueno, la justicia argentina había planteado distintas objeciones, había una información que da cuenta que este tema habría resuelto. Lo que corresponde aquí es que se sigan los canales regulares y cuando hay una solicitud de extradición, esta se canaliza a través de la Cancillería. Es la justicia chilena la que finalmente toma la decisión. Es la Cancillería la que realiza los trámites para que estos procesos sigan adelante. Y lo más relevante, que en Chile el Poder Judicial es un poder independiente del gobierno y eso da garantía de imparcialidad en las investigaciones que se llevan adelante.
¿En qué paso está la candidatura de Michelle Bachelet? ¿Ustedes qué esperan que también, cómo se pueda trabajar en el gobierno que viene con esta opción?
Lo hemos dicho varias veces. Michelle Bachelet es una oportunidad para Chile. De los 9 secretarios generales de Naciones Unidas, solo uno ha sido latinoamericano y nunca ha habido una mujer. Y existe la posibilidad que una persona de nuestra región, de Latinoamérica, pueda encabezar el máximo organismo multilateral que es Naciones Unidas. No es que existan cientos de chilenos que cuentan con las condiciones para eventualmente poder ser electos secretarios generales de Naciones Unidas. En el caso de Michelle Bachelet, no solo fue 2 veces presidenta de la República, la primera mujer en nuestra historia, adicionalmente ministra de Estado, sino que 2 veces fue convocada por distintos secretarios generales para, en primer lugar, desempeñar el rol de la creación de ONU Mujeres, y en segundo lugar, encabezar el alto comisionado de Naciones Unidas de los Derechos Humanos. Y en ambas responsabilidades hizo un trabajo que reconoció transversalmente. Ella cuenta con un enorme prestigio a nivel internacional. Entonces la pregunta, si tenemos la oportunidad de que una compatriota pueda encabezar Naciones Unidas, nosotros creemos que hay que aprovechar esa oportunidad, hay que apoyar esa opción que tiene Chile y ponerse la camiseta de Chile.
¿Y cuánto de amarre hay en esta determinación a propósito también de las acusaciones que vienen desde la oposición?
Esa palabra se ha utilizado mucho, pero lo cierto es que precisamente por el prestigio de la presidenta de Chile cuenta hoy día con el apoyo de 2 países muy relevantes en el contexto internacional, que son México y Brasil. Son los países más populosos, con mayor población de la región, y todos sabemos que su voz tiene relevancia en los foros internacionales. Y ojo, la de Chile también, nosotros somos un país pequeño, al fin del mundo, en el extremo sur, por decirlo de alguna manera, pero producto de nuestra consecuencia de haber sido siempre los primeros en formar parte de los esfuerzos para crear un orden internacional basado en la ley internacional, ya sea, por ejemplo, cuando se creó la Organización Internacional de Trabajo después de la Primera Guerra Mundial, o ya sea cuando se creó Naciones Unidas, Chile fundador de Naciones Unidas, o cuando se redactó la Declaración Universal de Derechos Humanos, Chile participó activamente en dicho proceso. Y todo eso entonces hace que seamos un país que es respetado en el mundo. Y por tanto, creemos que es una oportunidad para Chile que tengamos una compatriota que puede contar con apoyo transversal a nivel internacional para tan importante responsabilidad.
Ministro, quedan pocas semanas para el gobierno y ustedes ya también se tienen que comenzar a reconfigurar como oposición. ¿En qué rol ve en esa futura oposición al expresidente Gabriel Boric?
Por ahora prefiero no comentar lo que viene para el futuro, pero es obvio que los expresidentes en Chile tienen un rol importante, porque finalmente su experiencia como jefe de Estado permite enriquecer la mirada respecto de los desafíos que tenemos para el futuro.
¿Y usted en qué rol espera estar como futura oposición?
Por ahora no tengo planes.
No tiene planes. Muchas gracias, ministro. Le quiero agradecer su tiempo de conversación aquí.
Gracias, Cristóbal, y un saludo a todos quienes nos escuchan a través de Radio Agricultura.
Y escuchamos parte de las palabras del secretario de Estado, faltando menos de un mes para dejar la moneda. Y siendo las 6 de la mañana con 21 minutos, revisamos el tiempo en la zona norte del país. Para Arica e Iquique, la máxima está pronosticada en 28 grados y se espera nubosidad parcial para la tarde. En Antofagasta, la máxima alcanzará los 25 grados. En Isla de Pascua, la máxima llegará a los 23 grados y se espera una noche con chubascos ocasionales. En Copiapó, alcanzarán 28 grados como máxima, con una tarde y noche con nubosidad parcial. En la Isla de Juan Fernández, la máxima llegará a 22 grados. Una temperatura similar para La Serena, que alcanzará los 23 grados, pero con un cielo completamente despejado durante todo el día. En Valparaíso, en tanto, la máxima llegará a los 28 grados y se espera que la tarde esté despejada, pero con vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y para Santiago, la máxima alcanzará 34 grados, una jornada bastante calurosa, con un cielo completamente despejado durante todo el día. Vamos con la primera pausa comercial y ya seguimos con las noticias.
Mi trabajo consiste en garantizar las condiciones para que cada persona en la minería pueda trabajar siempre con la seguridad como prioridad.
Desde niña me apasionó experimentar con tecnología y crear soluciones innovadoras de todo tipo.
Porque una minería responsable se construye cuidando a las personas que la hacen posible.
Porque he visto cómo la tecnología puede hacer la minería más eficiente para el país.
Por eso, soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Universidad Andrés Bello formamos profesionales conscientes, generamos conocimiento con impacto y aportamos con soluciones a los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su versión 2026, el ranking QS de sostenibilidad posicionó a la universidad dentro de las mejores 5 en Chile y 25 en Sudamérica. Reconocimiento que refleja el compromiso de UNAD con aportar al desarrollo de un país más sostenible con acciones concretas. Universidad Andrés Bello, comprometida con un mejor país.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
La inseguridad en zonas rurales se consolida como una de las principales preocupaciones del sector agrícola, luego de que un sondeo de la Sociedad Nacional de Agricultura estimara que el impacto económico de los robos alcanza los 530 millones de dólares anuales, evidenciando un fuerte aumento en los últimos años. Según el barómetro de robo agrícola, un 77,4% de los agricultores declara haber sido víctima de delitos en los últimos últimos 12 meses, mientras que un 43% sufrió tres o más robos en ese periodo. Los insumos agrícolas, instalaciones eléctricas, animales y maquinaria figuran entre las especies más sustraídas, generando importantes pérdidas para la industria. Desde la SNA advierten que la delincuencia rural ha escalado a niveles críticos, afectando la operación y rentabilidad del sector, que emplea cerca de 1 millón de personas y exporta más de 13.500 millones de dólares. El gremio plantea que la seguridad rural será una prioridad para el próximo gobierno, impulsando medidas como el aumento de penas y nuevas estrategias para enfrentar estos delitos. Junto a Verónica Díaz y la Sociedad Nacional de Agricultura, los invitamos a disfrutar de El Agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl. Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
Ya estamos de vuelta con las noticias y siendo las 6 de la mañana con 26 minutos, conozcamos los panoramas para esta jornada.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Amanda la Barca, obra escrita por Isidora Stevenson a partir de una investigación en torno a la biografía y el trabajo de Amanda la Barca, una de las figuras más relevantes del feminismo en Chile durante el siglo XX, que destacó como profesora, escritora, embajadora y política y que consagró gran parte de su obra al estudio de la educación en el país y también a la literatura castellana. Fundó el Círculo de Lectura, que se constituyó como una herramienta de formación intelectual para las mujeres de su época, y fue defensora del sufragio femenino. En formato de monólogo, la puesta en escena, protagonizada por Jimena Rivas, con dirección de Manuela Oyarzún, se sitúa en la noche anterior a la firma de la Ley del Sufragio Universal para Mujeres, cuando Amanda la Barca viajó para estar en la ceremonia desde Nueva York a Santiago, en momentos en que era embajadora ante Naciones Unidas. Montaje que se está presentando en el Teatro Bio Bio y las entradas parten desde los 5.000 pesos. Y seguimos para contarte que en el contexto de la conmemoración del Día de la Mujer, la sexta creación de la célebre compañía músico-teatral chilena La Corre y Vuela nuevamente desplegará música, trajes, así como maquillajes para consolidar la presencia de mujeres en esta agrupación a la par de un sello artístico propio. Y presentarán La Tertulia del Trueque, que es una apuesta innovadora que incorpora abuelas en marionetas que cantan y actúan como protagonistas de una dramaturgia creada a partir de testimonios reales de personas mayores, cuyos relatos, tras un periodo de convivencia e investigación con el coro Voces Doradas de Quinta Normal, recoge experiencias vitales para escenificarlas, reflexionando así sobre la memoria, el envejecimiento y la transmisión intergeneracional. Montaje que se está presentando en el Teatro Nescafé de las Artes y las entradas parten desde los 12.500 pesos.
6:29 y conocimos parte de las actividades que estarán disponibles durante este mes. Sigamos con las noticias, actualicemos lo que está ocurriendo en el escenario internacional. Catalina Cisternas con todos los detalles.
Estados Unidos enviará a una delegación diplomática encabezada por los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner a Ginebra para mantener una nueva ronda de conversaciones sobre varias crisis internacionales que se realizarán este martes, donde por la mañana se reunirán con representantes de Irán en torno a negociaciones nucleares y por la tarde participarán en conversaciones trilaterales con delegaciones de Rusia y Ucrania enfocadas en avanzar en un posible acuerdo de paz sobre la invasión rusa. Estas citas forman parte de esfuerzos diplomáticos más amplios para abordar tanto el programa nuclear iraní como el conflicto de Ucrania y se suman a rondas previas de diálogo celebradas entre otras ciudades con la participación de múltiples países y mediadores. En Afganistán, el régimen talibán aprobó un nuevo código penal que ha generado fuerte preocupación internacional porque legaliza y legitima la violencia doméstica contra las mujeres al permitir castigos físicos por faltas en el hogar y sancionar de manera leve estos actos, con penas de hasta 15 días de prisión solo cuando hay lesiones visibles. La normativa también crea una jerarquía social que favorece a líderes religiosos y perpetúa la discriminación de género, mientras que diversas organizaciones de derechos humanos advierten que estas disposiciones institucionalizan la violencia contra mujeres y niñas y contravienen estándares básicos de derechos humanos. Y el Congreso de Perú se prepara para debatir este martes una moción de censura y eventual destitución contra el presidente interino José Jerí, quien asumió el cargo en octubre tras la salida de su predecesora en medio de investigaciones por su presunto tráfico de influencias y reuniones no oficiales con empresarios chinos que han debilitado su apoyo político. Para que la censura prospere, se necesita una mayoría simple de los legisladores presentes, y si finalmente es aprobada, el Parlamento deberá elegir a un nuevo presidente del Congreso que, según la Constitución, asumiría automáticamente como jefe de Estado hasta las elecciones presidenciales previstas en abril. El debate llega en medio de tensiones internas, con algunas bancadas apoyando la censura, mientras otras, como Fuerza Popular, han dicho que no la respaldarán, y el propio mandatario ha señalado que la vía constitucional adecuada para su salida sería una vacancia, aunque aceptará lo que decía el legislativo. Y Rusia rechazó un informe de organismos europeos que concluía que el opositor Alexei Navalny fue envenenado por una toxina letal y negó cualquier responsabilidad en el hecho, calificando las acusaciones de infundadas y parte de una campaña política contra el país. En su respuesta, el gobierno ruso sostuvo que no existen pruebas verificables que lo vinculen con el supuesto uso de agentes químicos contra Navalny y criticó el informe por basarse en especulaciones y no hechos comprobados. El caso de Navalny, quien sobrevivió en un intento de envenenamiento en 2020, ha sido detenido en Rusia desde entonces y ha generado repetidas tensiones entre Moscú y países occidentales que responsabilizan a Kremlin por este ataque. En otras noticias, 8 personas murieron y 2 resultaron heridas tras una fuerte explosión de pirotecnia en un almacén del este de China. En hechos que las autoridades locales están investigando mientras continúan las labores de rescate y atención a los afectados. El estallido se produjo en las instalaciones donde se almacenaban fuegos artificiales, lo que provocó daños materiales y movilizó a equipos de emergencia al lugar. Las causas del accidente aún no han sido confirmadas oficialmente, pero se descarta que esté relacionado con actos internacionales. Y las autoridades han ordenado verificaciones de seguridad en otros depósitos similares para prevenir nuevos incidentes de este tipo. Y por último, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que los países miembros de la Junta de la Paz, que creó para abordar conflictos internacionales, han prometido destinar más de 5.000 millones de dólares a iniciativas de ayuda humanitaria y reconstrucción en la Franja de Gaza, actualmente devastada tras años de conflicto. Trump dijo que el anuncio formal se dará a conocer durante la primera reunión oficial de ese organismo, programada para el 19 de febrero de 2026 en Washington, donde también se discutirán planes para el apoyo internacional y seguridad en la región.
6:33 y vamos con los titulares. El presidente electo José Antonio Kast emplazó a la vocera de gobierno Camila Vallejo por amarres en el Ministerio de Defensa y advirtió intento de asegurar cargos antes del cambio de mando. La secretaria de Estado acusó aprovechamiento del concepto para criticar al Ejecutivo. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, evitó calificar de crisis la situación de gendarmería, pero insistió en la teoría del sabotaje. El presidente electo reiteró la importancia de respetar las instituciones. En medio de cuestionamientos por sus vínculos con imputados del caso Tragamonedas, Andrés Joanet participó en la reunión bilateral de seguridad junto a las futuras autoridades. El presidente electo, José Antonio Kast, respaldó al futuro subsecretario, mientras que el Partido de la Gente llamó a retroceder en su nombramiento. El presidente Gabriel Boric dice estar profundamente orgulloso de la reforma previsional y la destaca como uno de los principales logros de su gobierno a menos de un mes de dejar la moneda. El Consejo Fiscal Autónomo citó para este martes una sesión extraordinaria en medio de la creciente preocupación por el deterioro de las cuentas fiscales durante el gobierno Gabriel Boric. Desde el organismo advirtieron que se trata del mayor déficit registrado en un periodo sin crisis económica. En medio de la situación que atraviesa Gendarmería, una funcionaria murió al interior de un baño en la exposta central. Esto en la comuna de Santiago. La víctima estaba resguardando una interna en el centro asistencial. Tras un mes de los incendios forestales en la región del Biobío, el sector turístico advirtió una fuerte baja de visitantes e hicieron un llamado a reactivar zonas como Dichato y Lirquén. Estados Unidos se reunirá en Ginebra con delegaciones de Irán para abordar el tema nuclear y con Ucrania en el marco de las conversaciones sobre la guerra con Rusia. En el deporte, el tenista chileno Alejandro Tabilo tuvo un sólido debut en el torneo ATP 500 de Río de Janeiro al vencer al estadounidense Emilio Nava con un doble 6-3, avanzando a octavos de final.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 863 pesos con 50 centavos. El euro se cotiza en 1024 pesos con 99 centavos. El cobre se transa en $5.84 en la libra de la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent se cotiza en $67.67 el barril. El WTI se transa en $63.43 el barril. La unidad de fomento para esta jornada está en 39.722 pesos con 61 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual está en 69.611 pesos.
Seguimos con las noticias. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió a las críticas surgidas desde la oposición por los supuestos amarres que estaría dejando el gobierno antes del cambio de mando. Las críticas que apuntan a casos como el del subsecretario de las Fuerzas Armadas, que contrató de planta a una ex asesora suya en un cargo en la misma subsecretaría. Habló al respecto la portavoz de La Moneda, fue bastante clara y enfática en sus dichos, y esto fue lo que dijo.
Quieren que el gobierno deje de hacer funcionar el Estado, porque cualquier decisión de Estado finalmente es un amarre. No puede pasar eso. O lo otro es aplicar una lógica de persecución, tipo, no sé, ley maldita. Aquí el Estado tiene que seguir funcionando. Además, estos sistemas son concursos públicos. Y en particular, en este caso, además, ha habido un headhunter, una empresa externa que evalúa perfiles. Yo creo que hay un sobreaprovechamiento del concepto de amarre para criticar por cualquier cosa al Ejecutivo o hacer que el Ejecutivo no tome más decisiones o el Estado deje de funcionar. Y eso no tiene lugar en una democracia, insisto, porque el gobierno tiene que seguir gobernando hasta el último minuto.
Además, Vallejo insistió en que existe un instructivo claro emitido por el propio gobierno que da cuenta que todos los cargos y equipo de confianza política deben dejar sus puestos de manera definitiva el día 11 de marzo, cuando se concrete el cambio de administración. 6:38, seguimos con el panorama nacional, porque desde la UDI tildaron como una buena noticia la decisión de la justicia argentina de revocar el estatus de refugiado político a Galvarino Apablaza, el frentista sindicado como autor intelectual del asesinato del senador y fundador del gremialismo, Jaime Guzmán, ocurrido en 1991 en el campus oriente de la Universidad Católica. Habló sobre esto el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien emplazó al gobierno y también al Poder Judicial para acelerar el proceso de extradición de Apablaza para que así responda ante los tribunales de nuestro país.
Es una muy buena noticia que después de décadas escondido en Argentina, a uno de los asesinos de Jaime Guzmán se le haya revocado el asilo político. Ahora esperamos que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial agilicen todo el proceso de extradición para evitar la fuga de uno de los asesinos de un senador en democracia. Llegó el momento que Galvarino Apablaza venga a Chile a cumplir su condena a la cárcel.
Desde el gobierno han sido claros en este tema, precisando que los delitos que se cometen en nuestro país deben ser esclarecidos y juzgados en Chile. No obstante, precisaron que esto lo lleva adelante la Cancillería junto a los tribunales de nuestro país con el propósito de concretar la extradición de Apablaza. Y vamos con el tiempo de la zona sur del país. en Rancagua, al igual que en Santiago, alcanzarán una máxima de 34 grados con una jornada con cielo completamente despejado. En Talca, en tanto, la máxima alcanzará 30 grados, pero una tarde con nubosidad parcial. En Chillán, la máxima alcanzará 24 grados, pero se pronostican chubascos para esta tarde y nubosidad parcial para la noche. En Concepción, llegarán a 20 grados. En Temuco, a 21 grados, pero esta mañana están con chubascos aislados y hay probable tormenta eléctrica. En Valdivia, en tanto, la máxima alcanzará 20 grados, una tarde con nubosidad parcial. En Puerto Montt, también llegarán a los 20 grados. En Coyhaique, en tanto, la máxima disminuirá a 15 grados y para la tarde se pronostica nublado con chubascos débiles, con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora. En las Torres del Paine, la máxima llegará a los 13 grados, al igual que en Punta Arenas, donde se pronostica una tarde con chubascos débiles. Saludemos a quienes hacen posible estas noticias. Universidad Andrés Bello invita a revivir su ciclo de charlas Educación del Futuro, donde expertos internacionales analizan cómo la IA y la innovación tecnológica están transformando las formas de aprender y enseñar. Revívelas en aporte.unav.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Vamos con la segunda pausa comercial, pero ya volvemos con las noticias. Para poder hacer lo que
quiero hacer. Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto, es Primeris, otro producto de Point.
Ya, 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 ya. De norte a sur en la ruta el camino llamando. Estanque lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile, Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, punto sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde estés.
El verano se vive en Copec.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides, es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, cuídala el día que la visitas.
Evita riesgos, no realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Verano parte con tres cosas: quitasol de la temporada pasada, agua congelada en botella y el código Mosqueteros a jugar en Latam Win. Activa tu código Mosqueteros y recibe 5.000 pesos donde sea que estés. Suerte hay, solo falta usarla. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Agricultura 92.1 en Santiago, en Osorno 91.1.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6 de la mañana con 44 minutos y ya estamos de vuelta con las noticias. El presidente Gabriel Boric valoró la implementación de la reforma a las pensiones y destacó la importancia de alcanzar acuerdos que permitan avanzar en políticas públicas que vayan en directo beneficio de todos los chilenos. En tanto, en medio de la tensión interna que se vive en el oficialismo, el gobierno confirmó que la primera semana de marzo habrá un cónclave para analizar la agenda legislativa y el reordenamiento del sector. Todos los detalles los entrega Francisco Arriagada.
A prácticamente tres semanas para dejar el Palacio de la Moneda, el presidente Gabriel Boric se sumó a la tradicional vocería de los días lunes para destacar el avance en la implementación de la reforma previsional, que es uno de los grandes hitos conquistados en sus años de administración. El mandatario relevó la importancia de esta política pública que, según sus palabras, va en beneficio directo de los chilenos que esperaron por décadas un aumento en sus jubilaciones, lo que ya está sucediendo con las distintas etapas de esta norma. Habló Boric, quien en medio del clima crispado a nivel político, destacó que cuando hay un bien superior se pueden lograr los acuerdos necesarios, pese a las críticas que en su minuto existieron de lado y lado.
Cuando logramos, quienes estamos en política, poner por sobre nuestras diferencias a Chile. Y cuando eso está como prioridad, podemos llegar a acuerdos. Al principio parecía muy difícil y se recibieron críticas de lado y lado. Yo recuerdo que algunos nos decían que estábamos entregando las banderas por las que habíamos peleado. A los otros los trataban algunos de que eran una derechita cobarde por llegar a acuerdos con el gobierno. Y cada uno por su lado siguió firme soportando las presiones de los grupos que no querían que hubiera acuerdo. Porque al final, cuando se hacen políticas públicas de esta envergadura, una reforma de pensiones que había demorado más de 10 años en salir, no es un triunfo ni de gobierno ni de oposición.
Palabras de Boric que sin duda buscan relevar y poner sobre la mesa lo que podría ser definido como parte del legado de su gestión, que se suman a otros avances sociales como son el copago cero, las 40 horas laborales o la denominada ley Papito Corazón. Pero más allá de esto, siguen las tensiones al interior del oficialismo y también las críticas al gobierno por su rol en la unidad del sector, donde se ha acusado falta de proactividad a algunas figuras, como es el caso del ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Se refirió a esto el diputado de la bancada independiente PPD, Jaime Araya, quien desestimó los cuestionamientos a Elizalde, enfatizando en que no se puede responsabilizar a una sola persona por los problemas de la coalición.
Me parece que es tremendamente injusto e infundado responsabilizar al ministro Elizalde de la crisis del oficialismo. Además, me parece que es muy ingenuo pretender que una sola persona va a resolver un tema que es muy, muy de fondo y que tiene que ver con las profundas diferencias en las formas, modo y fondo que tiene el socialismo democrático respecto al Frente Amplio e incluso con las que se han agravado más con el Partido Comunista. Por lo tanto, yo creo que es importante que entre quienes estamos en un mismo sector político como el socialismo democrático, cuidemos liderazgos importantes que han sido una contribución innegable al salvataje del gobierno, como el rol importante que ha jugado Álvaro Elizalde.
En ese contexto de incertidumbre en el sector, la ministra Camila Vallejo fue consultada sobre esto y confirmó que pronto se van a retomar los comités políticos ampliados que reúnen en el Palacio de la Moneda al Ejecutivo con los partidos de la coalición. Además, también anunció la realización de un cónclave del sector que tendría lugar en el mes de marzo. Habló Vallejo sobre la importancia de estos espacios de coordinación del progresismo y la escuchamos.
Es clave no solamente para poder tener un buen trabajo coordinado con el mundo legislativo y político oficialista de cara a lo que va a ser la última semana, por ejemplo, legislativa de nuestro mandato, sino que también para dar proyección a lo que vaya a suceder después, ¿no? El mundo progresista, esperamos nosotros, siga coordinado, al menos, ¿no? Idealmente unido, porque cuando hay unidad en el mundo progresista logramos cosas importantes. Ahí radica la importancia, esto no es solo testimonial, y por cierto que nuestro gobierno siempre y todos sus ministros han estado trabajando por esa unidad.
El diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, coincidió en la importancia de buscar la unidad del oficialismo considerando las distintas visiones que existen en lo amplio de la coalición. En ese sentido, también dejó en claro que hay líneas rojas que tienen como propósito evitar el retroceso en derechos sociales.
Siempre es importante ponernos de acuerdo, articular las distintas visiones y formas de ejercer oposición a partir del 11 de marzo, como socialistas hemos declarado que va a ser de todas maneras una oposición constructiva que tiene banderas rojas o límites en el sentido de retroceso en derechos sociales para las y los chilenos. No vamos a estar en caso alguno a favor, vamos a fiscalizar de manera rigurosa pero siempre vamos a contribuir sobre todo en el desarrollo en materia de seguridad.
Postura del gobierno a pocas semanas de dejar la moneda, donde se espera que con ello lleguen los balances de lo realizado en estos 4 años y el legado que dejará la actual administración. A ello se suma, como escuchábamos, conocer cómo el oficialismo se logra articular para convertirse en oposición a partir del 11 de marzo.
Escuchamos parte de la situación del gobierno entonces, a menos de un mes de dejar la moneda. Y en ese contexto, aprovecho de informar que mañana el mandatario emprenderá un viaje a Rapa Nui, siendo la primera visita a la isla en estos casi cuatro años de gobierno. Y siendo las 6:50, seguimos con lo que ocurre con la futura administración, porque a menos de un mes del cambio de mando, siguen realizando reuniones bilaterales entre las autoridades salientes y las entrantes para revisar avances y establecer prioridades. La seguridad es uno de los ejes principales del llamado gobierno de emergencia de José Antonio Kast. La información es de Manuela Silva.
A menos de un mes del cambio de mando, continúan las reuniones bilaterales, esta vez entre el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y quien asumirá su rol, Trinidad Steiner. La reunión se llevó a cabo en las dependencias del Ministerio de Seguridad Pública y contó con la participación de los equipos de ambas autoridades, especialmente de sus respectivas subsecretarías. La instancia formó parte de las labores de coordinación que se están desarrollando de cara al próximo cambio de mando. Por el lado del gobierno saliente, asistieron los subsecretarios Rafael Collado y Carolina Leitado, mientras que en representación del futuro gobierno participaron los futuros subsecretarios Andrés Joanet y Ana Victoria Quintana. En la reunión se trataron asuntos claves de la cartera, entre ellos la operación del sistema de seguridad pública y la implementación de la Política Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, se revisaron los principales avances alcanzados en esta materia durante el actual periodo de gobierno y el proceso de puesta en marcha del ministerio que inició sus funciones el 1 de abril de 2025. Sobre la reunión, Steiner la calificó como una instancia marcada por el respeto y el diálogo constructivo. Asimismo, respecto del trabajo que deberá asumir, señaló que espera estar a la altura del desafío y cumplir con las expectativas del país.
Nos llevamos muchas tareas y estudios para realizar con el equipo me refiero al subsecretario tanto de seguridad como de prevención. Lo informado el día de hoy por el ministro actual y sus subsecretarios es muy relevante para que nosotros comencemos a realizar un buen trabajo. Por lo tanto, espero que podamos cumplir con las expectativas del país.
Por su parte, Cordero, además de agradecer la disposición de la futura ministra, señaló que el objetivo de estos encuentros es traspasar información clave sobre el funcionamiento del ministerio junto con la experiencia acumulada durante la gestión, con el fin de asegurar continuidad administrativa y operativa.
Hemos analizado las gestiones que han realizado cada una de las instituciones, los aspectos que están en etapa de ejecución y cuáles son las proyecciones hacia adelante. Yo igualmente deseo agradecer a la ministra y al equipo de subsecretarios que van a ingresar, no solo la disposición a haber participado en una reunión de estas características, sino que sobre todo a poder contribuir conjuntamente a sostener la agencia, la política de seguridad pública, que es esencialmente, ante todo, más que una política gubernamental, una política del Estado de Chile.
En paralelo, se desarrolló igualmente el encuentro bilateral entre el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, y su sucesor, Germán Codina, instancia que también se enmarca en la ronda de reuniones de traspaso entre autoridades salientes y entrantes. La reunión contempló la entrega oficial de un documento de trabajo y la definición de materias que demandan mayor prioridad de acuerdo con lo señalado por la actual autoridad regional.
Esta reunión ha tenido como propósito iniciar un proceso de traspaso de las funciones propias de la delegación. Hoy, junto con la entrega formal de un documento extenso de trabajo con todas y cada una de las consideraciones que en nuestra opinión son relevantes desde el punto de vista de nuestras tareas, ha permitido también identificar aquellas cuestiones de mayor complejidad, de mayor criticidad, aquellas con mayor sentido de urgencia.
En relación con el encuentro, Germán Codina afirmó que existe plena disposición para colaborar con todos los actores involucrados con el fin de avanzar en las metas de seguridad definidas por el presidente electo José Antonio Kast.
Todas las actividades que competen con relación a un gobierno de emergencia, como lo ha planteado el presidente electo, y que son los temas que a todos nos deberán preocupar. Entre ellos, también distintos aspectos de temas de seguridad, de coordinaciones intersectoriales, y que evidentemente va a ser necesario trabajar estrechamente con otros ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Seguridad y el resto de equipo del gobierno que se instala desde el 11 de marzo.
En este contexto, este tipo de reuniones adquiere especial relevancia, ya que el presidente electo, José Antonio Kast, ha reiterado en varias ocasiones que la seguridad será uno de los ejes prioritarios de su administración, anunciando iniciativas como el Plan Implacable y el Plan Triple Escudo, orientadas a fortalecer el control del orden público, combatir el crimen organizado y reforzar la presencia del Estado en zonas críticas. Asimismo, se ha planteado la creación de un comité de seguridad paralelo al comité político, el que, según explicó el ministro Cordero, recoge elementos del gabinete Proseguridad implementado durante la administración del presidente Gabriel Boric, con el objetivo de capitalizar aprendizajes y facilitar el traspaso de experiencias. Estas reuniones se suman a otras citas bilaterales que ya se han desarrollado entre ministros en ejercicio y futuras autoridades de carteras como Hacienda, Transportes y la Secretaría General de la Presidencia, en el contexto del proceso de transición gubernamental de cara al cambio de mando el 11 de marzo.
6:56 y actualizamos lo que está ocurriendo en las calles. Hay desvío de tránsito en Portugal con 10 de julio al poniente debido al procedimiento de bomberos tras el volcamiento de un vehículo. Esto en la comuna de Santiago, para que lo tenga en consideración si debe transitar por este sector. Hasta aquí las noticias, pero los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía porque ya viene Deportes en Agricultura con una nueva edición de Puntapié Inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.